Hoy vamos a hablar bajo el tema Contemplando la Majestad de Jesús. Y vamos a darle, para encabezar el mensaje, en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18, para los que están aquí, los que están en su casa, búsquelo, aleluya. Y síganme a través de su palabra, a través de la palabra del Señor, a través de su Biblia, búsquelo ahí en sus casas. Aleluya, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, amén. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Y oramos, esperamos que el Señor nos ministre. Entonces, contemplando la majestad de Jesús. En esta carta, como en la mayoría de las cartas, muchas, Pablo hace defensa de su ministerio. En este capítulo 3, está haciendo defensa del ministerio de su apostolado. Porque, como en todos los tiempos, Satanás ha introducido falsos ministros, falsos maestros a las congregaciones para, no para cambiar el evangelio del Señor Jesucristo, para traer otro evangelio, porque Pablo dice que solamente hay un evangelio, sino para perturbar, para corromper el evangelio de Cristo, para que la gente no ponga la mirada solamente en Jesús, sino en añadiéndole cosas al evangelio. Entonces, el apóstol Pablo siempre tenía este problema en las congregaciones, y él, como apóstol, que el Señor lo había constituido para fundar estas iglesias, para llevar el evangelio, él era como un padre espiritual para todas estas congregaciones, tanto como Galacia, Corintios y Éfeso, los filipenses y muchas otras, ¿verdad? Que el Señor le dio la oportunidad de predicar a Pablo a otras naciones. Dice que él siempre estaba preocupado por lo que acontece en esas congregaciones, porque él, aleluya, tenía el amor de Cristo en él hacia los hermanos, como un buen pastor, ¿verdad? Como un ministro del Señor. Entonces, en este capítulo, él defiende su apostolado acerca de muchos falsos maestros, especialmente los de la circuncisión. O sea, Pablo siempre tenía una lucha con los judíos que se convertían a Cristo, pero que querían añadir al evangelio la ley. Él siempre confrontaba eso de evangelio más las obras de la ley igual salvación. Eso era lo que decían los judíos, especialmente se les llamaba a los de la circuncisión, que no solamente la fe era suficiente en Jesucristo, sino que tenían que guardar, circuncidarse y guardar la ley para poder ser salvos. Aleluya. Entonces Pablo tenía siempre esta lucha. Aleluya. Y Pablo, como judío, como fariseo, un hombre que había tratado de obedecer, dice que en cuanto a la ley era perfecto, fariseo. Él siempre quiso agradar a Dios bajo los rudimentos de la ley, tratando de agradar a Dios, cumpliendo cada parte de la ley, y él vio que no era suficiente, por cuanto dentro de él había una naturaleza pecaminosa que siempre lo llevaba a pecar. Entonces sabía que quebrantar un mandamiento, como dice Santiago, el que viola la ley en un solo mandamiento ha quebrantado toda la ley. Y todo hombre nace con esa naturaleza pecaminosa, como hablamos el viernes pasado, muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Entonces es imposible guardar la ley. Entonces el apóstol, como trató eso, pero después el Jesucristo se le manifestó y le reveló el evangelio, vio que era imposible para el hombre guardar la ley, sino que era a través solamente de la gracia y la fe en el Señor Jesucristo que el hombre puede ser salvo, justificado, ser justo delante de Dios. Y en el versículo, aleluya, en el versículo de esa carta a los Corintios 3, versículo 5, aleluya, que se me hizo. Ok, en el versículo 5 sí dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Está hablando de de su ministerio, de su apostolado, de cuando él predicaba la palabra, no era que él era competente para hacer las cosas a su manera, sino era porque su competencia venía de Dios. O sea, su capacidad de predicar el Evangelio mediante el poder del Espíritu Santo, de ese montón de almas que se convirtieron a través de su ministerio, no era por él, no era, sino porque Dios obraba en él a través de esa predicación. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí hay algo muy importante para los que predican o para cada hermano, para cada hermana que está en el camino del Evangelio. Todo lo que nosotros tenemos es de Él, es por Él y es para Él. Todo proviene del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, solamente creer en el Señor Jesucristo, aceptar ese regalo, y todo eso proviene de Él. Y lo que el Señor le añade, las buenas obras que nosotros hacemos, es porque Él las preparó, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que Jesucristo o el Padre las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en Él. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, como dije, por su buena voluntad. Entonces el Espíritu Santo obrando en nosotros es el que produce ese fruto para que nosotros podamos vivir una vida separados para Dios, en santidad. Pero aparte de solamente eso, el que tiene un ministerio, el que tiene un llamado, recibe ese llamado por la gracia de Dios y Dios lo capacita para predicar porque el poder de Dios reposa en él, Dios lo hace capaz, competente. Entonces aquí dice Pablo, para no pensar algo como de nosotros mismos, para no enorgullecernos, para no vanagloriarnos. Entonces el que predica la palabra, el que la enseña, no se puede vanagloriar, no se puede enorgullecer como que si esa revelación o esa enseñanza viene de parte de uno. Esto viene de parte del Señor. El Señor es el que lo capacita a cada ministro, cada persona que expone el Evangelio para que bendición a las vidas, para los oyentes, para que los que no creen sean salvos y para que la iglesia sea edificada. Entonces, como Pablo, tenemos que nosotros, tanto como digo, el que no tiene un ministerio de enseñanza, como el que lo tiene, ser humildes y saber que lo que usted y yo somos, lo somos por la gracia del Señor. Tanto la salvación como el ministerio, todo viene por la gracia del Señor. Entonces nadie puede enorgullecerse por enseñar, por predicar, porque la Escritura no la entendemos nosotros por nuestra propia capacidad, sino por el Espíritu Santo que nos enseña para edificar nosotros nuestra vida, para cada día transformarnos más a Cristo y compartirlo con los demás, para que la iglesia sea edificada. Efesios capítulo 4 habla que Él puso maestros, pastores, profetas, apóstoles en el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, Él mismo es el que los constituye, Él mismo que los capacita y Él es el mismo que los enseña y Él mismo es el que a través del Espíritu Santo abre nuestra boca o abrimos nuestra boca para que Él hable su palabra. Entonces, tenemos que tener siempre los pies en el suelo como Pablo, que es Él el que nos hace competentes, no somos nosotros. Aleluya. Y eso nos enseña a nosotros también como ovejas del Señor Jesucristo, a no poner la mirada en el hombre, como siempre nos enseña nuestro pastor, a no exaltar a los hombres, a no exaltar a ningún predicador, a ningún maestro, ningún apóstol, ningún profeta, porque el que está hablando a través de ese hombre es el Espíritu Santo, es Cristo, la gloria siempre es de Él. Aleluya, de Él es la gloria. Y eso es lo que vamos a ver ahora, contemplando la majestad de Cristo. Entonces Él dice que la competencia proviene de Dios para predicar el Evangelio, el cual asimismo nos hizo, hablando de Dios, dice, Dios nos hizo a nosotros ministros, competentes, capaces de un nuevo pacto. Como decía, Pablo siempre tenía una lucha con los que querían siempre predicar el antiguo pacto, la ley. Entonces dice que Dios lo hizo competente a él o a los ministros, a los servidores de un nuevo pacto, del pacto, como dijo Jesús, en la sangre de Él, el nuevo pacto que Dios haría para con nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en la cena, cuando estaba con sus discípulos, cuando partió el pan, tomad este pan, comedlo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y después tomó la copa, ¿verdad? Y dice, tomad todos y bebed de ella porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Era un simbolismo de la sangre, del sacrificio que él iba a hacer, que iba a derramar para comprar, para salvar al hombre, a la humanidad, para rescatar, para redimir. Esa es la palabra que está buscando. La sangre de Cristo redime al hombre, compra al hombre, aleluya, del pecado, le da salvación, le da vida eterna. Ese es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, el nuevo pacto que Dios hizo con su Hijo, que a través de su sacrificio, a través de esa sangre derramada allí en la cruz, iba a darle perdón de pecados al hombre y vida eterna. Aleluya. Eso es lo que nosotros predicamos, el arrepentimiento de pecados y el perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él mandó a predicar, el perdón de pecados, arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Ese es el nuevo pacto en la sangre, en el sacrificio de Jesucristo. Aleluya. Entonces Dios hizo a Pablo y a los que predican el Evangelio, ministros, servidores de ese pacto de predicar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, que Él es suficiente para salvar al hombre. Dice, ministros de un nuevo pacto, no de letra, no hablando, no del pacto de la ley, no el antiguo pacto, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este verso muchas veces lo malinterpretamos o lo tomamos para las personas que quieren estudiar la palabra y estudian bastante y dicen, no, ese hombre es muy letrado, la letra mata y el Espíritu, el que vivifica es el Espíritu. Eso es un error. La Biblia nos manda a nosotros, el Señor Jesús dice, escudriñad las Escrituras, estudien lo que más que pueda acerca de las Escrituras, prepárense, hágase, búsquenme en mi palabra que yo lo voy a capacitar, pero tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que buscar, aleluya, expositivos donde nos enseñen las Escrituras. Aquí lo que se está refiriendo es la letra, la ley. La ley mata, pero el Espíritu vivifica. ¿La ley por qué la ley mataba? Porque la ley señalaba el pecado del hombre. La ley, dice Pablo, que fue dada por causa de las transgresiones del pueblo de Dios. Entonces Dios la trajo para que, Pablo dice en Romanos 7, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley señala cuál culpable es el hombre, cuán pecador es, y la misma ley lo mata porque la paga del pecado es muerte. La ley lo condena al hombre. Ese es el ministerio que vamos a ver de la letra. Por eso dice de un nuevo pacto, no de letra, como el pacto del Sinaí. Fue escrito en una tabla, en dos tablas, los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Aleluya, primero por la mano de Dios y después Dios, como Moisés quebró esas tablas del pacto, Dios les dijo, alízate unas piedras y ahora escribe tú. Entonces ese es el pacto, el antiguo pacto, el pacto del Sinaí, que es un pacto que lo vamos a ver aquí, que dice que es un ministerio de muerte, no porque la ley sea mala, sino porque la ley es santa y el hombre es pecador. Entonces, como la ley es tan santa, como Dios es un Dios tan santo, tan justo, esa ley nos señala y nos culpa. Dice, usted es pecador, y cuanto usted es pecador, la paga del pecado es muerte. Aleluya, ese es el ministerio de la ley. Y el propósito del ministerio de la ley, como lo vamos a ver, a estudiarlo, el propósito era de llevar al pecador a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, dice Pablo en Gálatas, para llevarnos a Cristo. Como la ley señala el pecado y ve al hombre, lo pone entre la espada y la pared y lo mata, dice, usted es culpable, usted está bajo el juicio de Dios. Dice Pablo, porque lo que está escrito para la ley está escrito para los que está escrito en la ley está escrito para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo es culpable ante Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Entonces, cuando el hombre queda convicto del pecado, convencido de que ha fallado, ha quebrantado la ley de Dios, es rebelde en contra de Dios, de los mandamientos de Dios, y se presenta el Evangelio, la ley nos lleva a aquel que murió en la cruz, a decirle, estoy perdido, necesito un salvador. Y Dios dice, yo di a mi Hijo para que tú seas salvo. Por medio de la fe, por medio de creer, poner nuestra confianza completamente en el sacrificio, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y en su resurrección, volvemos y nos reconciliamos con Dios. Viene Dios y nos da vida eterna a través de Jesucristo. No por la ley, porque la ley nos culpa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, no, de un nuevo pacto, nueva alianza de Dios que hizo con Jesucristo y con los que vendrían a Él. No de la letra, no de la ley, sino del Espíritu. Porque la letra mata, la ley señala cuán culpables somos, nos aniquila, nos dice, ustedes están muertos por causa del pecado. La paga del pecado es muerte, vuelvo y repito, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la ley, de la gloria de Dios, pero venimos al conocimiento de ese pecado por medio de la ley. Aleluya. Y la ley es buena en sí, según Pablo dice en Romanos capítulo 7, pero en Romanos capítulo 8 dice que la ley no nos puede vivificar, no nos puede dar vida porque yo soy débil, soy un hombre caído. Entonces, por más que Dios quiera, por más que la ley sea buena y santa, siempre me va a culpar y voy a ser culpable y voy a estar bajo el juicio de Dios y las consecuencias es la muerte, es el ministerio de la ley. Más, dice, porque la ley mata, más el Espíritu vivifica. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? El ministerio del Espíritu es el Evangelio. Lo que hablaba, el ministerio del nuevo pacto, que es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, derramó su sangre y mediante la fe, mediante la confianza en ese sacrificio, solamente en Jesús, el Espíritu Santo viene y hace una obra en el corazón del hombre. Ya no es exterior, sino interior, nos regenera, nos hace nacer de nuevo, imparte la vida de Cristo en nosotros y nos vivifica, nos da vida. La vida de Cristo viene a nosotros mediante el soplo de Dios, que es el Espíritu Santo, y nos vivifica. Es el ministerio del Espíritu, del nuevo pacto, del Evangelio. No que el ministerio de la ley era, haz esto y vivirás. El ministerio, el nuevo pacto en el Evangelio, en las buenas noticias de Jesucristo es, cree y vivirás. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque como decía, en el Evangelio no somos nosotros los que hacemos, sino es Dios que hace en nosotros. Ese es el poder del Evangelio, el poder de las buenas noticias en Jesucristo, de que el sacrificio de Jesucristo compró en nosotros la salvación y que promete enviar la promesa de Dios, el Espíritu Santo, para que nos vivifique y nos capacite para vivir una vida que agrade a Dios. Viene y da vida, estábamos muertos, como hablamos el viernes pasado, muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y nos da vida, la vida de Cristo en nosotros. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras, en piedras, fue con gloria, el ministerio, está hablando del ministerio de la ley, el ministerio de muerte, grabado con letras, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Eso se encuentra en Éxodo 34:27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Las palabras eran los 10 mandamientos. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios. ¿Verdad qué hermoso? Moisés estuvo 40 días y 40 noches recibiendo ordenanzas, la ley, el pacto que Dios le daba para él y para el pueblo, aleluya. Y dice que él, cuando descendió de allí, su rostro brillaba, tenía la gloria de Dios en su rostro, manifestaba la gloria de Dios en su rostro porque estuvo hablando con Dios. Dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse, aleluya, a él, a Moisés. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, a Moisés, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que les era mandado. Y al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios, y en la presencia de Dios se lo quitaba. Pero Pablo habla del propósito de que Moisés se ponía el velo, para que los hijos de Israel no vieran la gloria de Dios en él. ¿Por qué dice? Y si el ministerio de muerte, que es el ministerio de la ley, que acusa al hombre de pecado y lo pone convicto bajo el juicio de Dios, culpable, dice, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Porque esto de perecer es que la gloria del rostro de Moisés se iba a desaparecer con el tiempo. E igual que la ley iba a ser abolida por nuestro Señor Jesucristo. La iba a quitar. Dice que él la crucificó, ¿verdad? Aleluya, que cuando él llevó en la cruz, llevó la ley de los mandamientos ordenados en ordenanzas. Jesucristo dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces la ley fue dada para un periodo de tiempo hasta que viniera la simiente a quien se le había hecho las promesas a Abraham. Hasta que Jesucristo viniese, dice que Gálatas dice, pero hasta que vino el cumplimiento, ¿verdad? Jesucristo nacido de mujer y bajo la ley. Aleluya. Cuando se cumplió de que Dios iba a mandar al Mesías, hasta allí llegó el tiempo de la ley, el tiempo que la ley fue dada al pueblo, el sistema de sacrificios, el todo fue dado hasta Jesucristo. Jesucristo cumplió la ley. Aleluya. Entonces, el velo, dice que ellos no podían poner, dice, aleluya, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y estoy llevándolos a estos versículos porque quiero llegar al versículo 18 de contemplar la gloria, la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo está poniendo los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto en nuestro Señor Jesucristo, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, las dos alianzas, que la antigua alianza y la nueva alianza, el nuevo acuerdo que Dios hizo con los hombres, con su pueblo. Aleluya. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. O sea que cuando Dios le dio la ley a Moisés, Moisés bajó con una gloria en su rostro, pero eso se iba a acabar, por un cierto tiempo. ¿Cuánto más no será más glorioso el ministerio, el nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo, que es por la eternidad? O sea, está hablando que Jesucristo es más glorioso que lo que se manifestó en Moisés. Aleluya. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, está hablando de la ley. La ley iba a perecer, no era que iba a desaparecer, porque acuérdense, la ley es santa, la ley manifiesta el carácter de Dios. Los 10 mandamientos son justos, santos. Es el carácter de Dios, que es un Dios de amor. Cuando usted y yo estudiamos los 10 mandamientos, vemos que manifiesta el amor de Dios. Jesús dijo que los dos mandamientos El uno, número uno es, amarás a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos basan en la relación de Dios con el hombre y el hombre con Dios, y los otros en la relación del hombre con su prójimo. Que Pablo dijo que el cumplimiento de la ley es el amor, el no adulterarás, no el matarás, y todo eso se complementa en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Entonces, cuando habla de que lo que iba a perecer o lo que iba a desaparecer, no quiere decir que la ley iba a terminar, o sea, que iba, los 10 mandamientos no están vigentes en este tiempo. Nosotros que hemos nacido de nuevo, hemos recibido el Espíritu Santo, Él nos capacita para que nosotros andemos en esa naturaleza de la ley, en el amor. Por eso el primer fruto el fruto que manifiesta el Espíritu Santo en nosotros, según Gálatas 5:22, empieza con el amor. El amor hacia Dios y el amor hacia nuestro prójimo, donde cumplimos la ley. Aleluya. Dice, que porque si lo que perece, que la ley, esa palabra perecer significa que iba a ser abolido, que iba a ser quitado. Y Efesios capítulo 2, lo que hablaba, Efesios capítulo 2, versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, tanto de judíos como gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedio de separación, aboliendo, ve esa palabra abolir, es de que perece, la misma que usa, perece y abolir, aboliendo en su carne, o sea, en su cuerpo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es el ministerio de reconciliación o el ministerio del Espíritu, que el Espíritu Santo hace de los dos un nuevo hombre, que es Jesucristo, forma o hace en el creyente una nueva criatura que es celestial y que le va dando la forma de Jesucristo. Eso es, ahora por eso es que Dios nos ve a nosotros en Jesucristo. Estamos unidos en Cristo, somos parte de Él, somos su cuerpo, somos uno con Cristo. Esa es la unidad de Cristo con el creyente, con el cristiano, aleluya. Y esto es bien hermoso cuando nosotros lo podemos contemplar, aleluya. Dice, aboliendo su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, mediante su sacrificio, reconciliar con Dios a ambos, tanto judíos como gentiles que estaban enemistados por Dios por causa del pecado. Para crear, dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aleluya. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés dice, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá. Aleluya. Pues el fin de toda la ley es Cristo, para todos aquellos que creen, que en Él creen. Aleluya. Entonces dice, porque la ley, el ministerio de la ley fue dada con gloria porque fue Dios el que lo dio. Vino del cielo. Unas ordenanzas no son de hombres, sino como hablaba y repito, porque muchas veces también agarramos, ahora como estamos por la gracia, menospreciamos la ley de Dios. La ley de Dios es santa, es justa. Romanos 7 lo dice. La ley de Dios es perfecta. Por eso el salmista decía, la ley de Dios es perfecta que convierte al alma. En tus mandamientos meditaré y en ellos me regocijaré. Dice que son más dulces que la miel, la ley de Dios. Los mandamientos de Dios porque son conforme a su naturaleza. Pero el hombre caído no puede guardar esos mandamientos porque y los ve pesados. ¿Por qué? Porque ella lo acusa de lo malo que es. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo y se nos es dada la naturaleza celestial que es conforme a esa ley, vamos a deleitarnos en la ley de Dios, vamos a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque se nos ha dado la naturaleza, el Espíritu Santo está en nosotros, la naturaleza de Dios que es santa, que es pura. Por eso Efesios 4, y vuelvo y repito lo que hablamos, somos creados en un nuevo hombre, Hay una nueva creación dentro de nosotros que es celestial. Efesios 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el hombre carnal, el hombre caído, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios es el que crea ese nuevo hombre en nosotros. Y ese nuevo hombre es justo y es santo. Es la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso, vestidos, póngase en ese nuevo hombre. ¿Qué es ponerse ese nuevo hombre? Caminar conforme a esa justicia que la produce el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Y andad en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu, permitir que el Espíritu Santo nos gobierne y que influya en su poder en nosotros para que nosotros podamos obedecer a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y muchos dirán, porque lo está hablando de contemplar la majestad de Cristo, ya voy llegando ahí. Dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El propósito, Dios le dio la ley a Moisés y fue glorioso porque Moisés estaba reflejando la gloria de Dios, pero Moisés se pone un velo. El propósito era de que los hijos de Israel no pusieran su confianza en la ley, en el ser justificados por la ley. Aleluya. Ve que los hijos de Israel no fijaran sus ojos, o sea, que no pusieran su confianza en el fin de la ley, en el fin de aquello que iba a ser abolido. La ley iba a ser abolida por Cristo. Y la Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo dice que la ley testificaba de Él. La ley y los profetas hablaban del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo decía, como vuelvo y repito, que la ley era nuestro ayo, el maestro. O la ley era la niñera que estaba ahí que hasta que Cristo viniera. La ley es la que nos lleva a Cristo. La ley manifestaba al Señor Jesucristo. Pero había un velo. Vean lo que sigue diciendo. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Se endureció su mente, su corazón, y no entendieron el propósito o la por cual Dios había dado la ley. Aleluya. No lo pudieron entender y no podían ver a Cristo en la ley. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, que es la ley, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando habla de velo, está hablando de ignorancia, porque de algo que no falta de conocimiento. Entonces, cuando ellos leían la ley y todavía, sigue diciendo, y todavía cuando leen la ley en los días de reposo, los sábados, los judíos, hay un velo. Ellos leen la ley, pero no entienden lo que la ley dice. Aleluya, no entienden, en otras palabras, el espíritu de la ley, la espiritualidad de la ley. Lo santa que es la ley. Por eso cuando aquel joven rico le dijo al Señor, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Dice Jesús, guarda los mandamientos. Y él dice, ¿cuáles? No matarás, ¿verdad? No adulterarás. Y los otros que el Señor le dijo, no me acuerdo ahorita, y él le dice, todo esto lo he guardado. Pero era mentira, nadie ha podido guardar la ley. En el espíritu de la ley, totalmente, en su totalidad, como Dios lo hace, como Dios lo dice. Y Jesús le dice, Jesús le viene y le demuestra a él que él no había guardado la ley, ni tan siquiera el primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, o que no tendría dioses ajenos. Porque el Señor le dice, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, amaba más las riquezas que a Dios. Y amaba más las riquezas que a su prójimo. Ninguna de los mandamientos cumplía. Entonces nadie, esas, porque muchas veces creemos que el pecado es en lo externo solamente. Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella. O sea, Jesús está diciendo, los judíos creían que solamente el acto externo o un acto era el pecado. Pero Jesús le dice, no, el pecado está dentro del corazón, en la mente. es donde usted y yo, con solamente con pensar mal, estamos quebrantando la ley de Dios. Jesús lo llevó a la profundidad, a la necesidad, o al donde se encontraba esa enfermedad del hombre, o donde se encuentra la enfermedad del hombre, en lo interior. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque el hombre tiene una naturaleza caída de pecado. Pero dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, se endureció su mente, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando Cristo viene al corazón del hombre, le quita el velo. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ese velo de ignorancia, de falta de conocimiento de que por el propósito por el cual fue dada la ley. Dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando se convierten al Señor, el Señor viene y quita ese velo de ignorancia. Apocalipsis significa revelación, ¿verdad? Quitar un velo, quitar lo que está cubierto. Y cuando el Señor viene y les revela realmente la naturaleza de la ley, y que la ley hablaba acerca de Él, y les muestra quién es Él. Por eso dice, porque cuando se convierten al Señor, el velo de ignorancia, ese velo que les dejaba entender la palabra de Dios, se quitará. Por eso yo, cuando el apóstol Pablo se iba por el camino a Damasco, con ese celo de matar a los hermanos, a los cristianos, de perseguir a la iglesia, según él cumpliendo los mandamientos de Dios, cuando se le aparece el Señor Jesucristo, se le quitó ese velo de ignorancia. Y vio que Jesucristo era el Mesías que hablaba la ley y los profetas. Estoy seguro de que cuando Jesucristo le quitó el velo, todo lo que Pablo sabía acerca del profeta Isaías, de la ley y todo eso, le decía, esto hablaba de Jesucristo, esto hablaba... Porque Pablo no era cualquier persona, Pablo era una persona estudiada de la palabra del Señor, pero había un velo que no le dejaba entender la palabra. ¡Aleluya! Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y aquí voy al verso, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Moisés era el mediador del antiguo pacto, Dios se lo dio a Moisés y Moisés se lo comunicó al pueblo. Pero ese tenía que cubrir para que no vieran la gloria de Dios en él, para que ellos no pudieran pusieran su confianza en la ley. Pero aquí Pablo dice, por tanto, ya que el Señor está entre nosotros, en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo está en el hombre, quita el velo de ignorancia, ese velo de incredulidad, y nos lleva a la libertad, al conocimiento de Cristo. Ahora, por tanto, que nosotros no tenemos ese velo, porque el Señor nos lo quitó, porque nos hemos convertido al Señor, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ya sin cara descubierta, ya sin velo, ya no hay un velo para el creyente. En un espejo, la gloria del Señor. ¿Por qué la gloria del Señor? Porque como Moisés era el mediador del antiguo pacto, Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador, Él es el mismo. El pacto está constituido entre Dios y Él en su sangre. La alianza es entre Dios y Él y entre todos aquellos que vienen por la fe en Jesucristo. Ahora, Jesucristo tiene la gloria de Dios en Él. Moisés, los hijos de Israel no podían ver la gloria de Dios en Moisés, pero nosotros sí podemos ver la gloria de Dios en Jesucristo. Por eso el mensaje es contemplando la majestad de Jesús, o contemplando, como le pueda poner, la gloria de Jesús. Y aquí vamos, cuando hablamos de majestad, hablamos de gloria, hablamos de grandeza, hablamos de poder, del esplendor, de la gloria de Dios, es de su eterno poder y deidad, de algo que alumbra, que dislumbra, de una majestad que solamente se encuentra en Dios, que en palabras humanas es imposible describir la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo. Pero la Escritura nos deja entender la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como dice Pablo, ahora nosotros, como el Señor quitó ese velo, se quitó el velo, Él sí se manifiesta lo que es la esencia de quién es Él. Ahora sí nosotros por medio de un espejo contemplamos la gloria, la majestad de nuestro Señor Jesucristo mediante la predicación del Evangelio, en el ministerio del Espíritu, no en el ministerio. Por eso Él hizo en los versículos antes la comparación del antiguo pacto del ministerio de muerte y del nuevo pacto del ministerio del Espíritu Santo mediante, o sea, la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre mediante el Evangelio, mediante la predicación del Evangelio. Entonces Él está diciendo, cuando se predica el Evangelio, cuando se nos es quitado el velo, cuando creemos en Jesús, podemos ver la gloria de Jesús. Podemos ver la majestad de Jesús. Por eso Pablo vio la majestad de Jesús y Pablo no cambiaba a Jesús por ninguna regulación de la ley, por ningún intento de él poder agradar a Dios, porque él sabía que había contemplado, había visto al Cristo resucitado, había visto su majestad, había entendido el poder del Evangelio para salvar al hombre solamente por Jesucristo. Entonces dice, cuando creemos se nos quita el velo, ahora yo puedo ver la majestad de Jesús, puedo ver su poder para salvar, puedo ver su poder para redimir al hombre, puedo ver su gloria, puedo ver cómo Él sí tiene el poder para llevarme a una obediencia a Dios. No como la ley, como digo, es santa, pero no tiene el poder para llevarme a obedecer a Dios, porque la ley me señala lo malo que soy yo, porque yo soy débil, pero Jesucristo no es débil. Él sí tiene el poder para capacitarnos a nosotros para obedecer a Dios. Y solamente podemos obedecer a Dios contemplando esa majestad. Si usted y yo no contemplamos la majestad, el poder, o si no vemos a Cristo, no podemos obedecer a Dios. Vea lo que dice ahí. Mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En cuál imagen? En la imagen del Señor, en la gloria del Señor, como por el Espíritu del Señor. Porque cuando nosotros contemplamos y entendemos el Evangelio, aleluya, y el Evangelio son las buenas noticias de Jesucristo, el Evangelio es Jesucristo mismo. Cuando nosotros contemplamos que aquel que estaba en su gloria, en su majestad, aquel que Isaías capítulo 6 dice, Isaías capítulo 6, versículo 1 dice, en aquel año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vea la gloria con que Isaías describe al Señor. Estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, lo vio lleno de gloria. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dice Isaías en el versículo 5, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y Juan capítulo 12, versículo 41 dice, Isaías dijo de esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías vio al Señor Jesucristo sentado en su trono alto y sublime y vio los querubines que le decían, santo, santo, santo es Jehová, el Señor Dios Todopoderoso. Isaías está viendo a Jesús, dice que el que estaba sentado en ese trono era Jesús. Pero Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en su naturaleza de Dios, en su naturaleza divina, en su gloria, dice, no escatimó el ser igual a Dios. Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no estimó que le dijeran santo, santo. de día y noche, y estuvieran diciéndole continuamente los ángeles, diciendo, santo, manifestando esa, a través de esa alabanza la gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice que no estimó eso, no lo halló como cosa grande a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en su gloria, en su majestad, se humilló haciéndose igual como nosotros, de un cuerpo de carne, sin pecado, pero un cuerpo limitado, no con la gloria que tenía en el cielo. Él lo dijo en Juan 17:5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa gloria que Isaías lo vio sentado sobre un trono alto y sublime. Ahora, Padre, vuélveme a glorificar con esa gloria que tuve desde el principio contigo. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vea cómo lo describe Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su majestad, su poder, su esplendor, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis amados hermanos, tenemos que contemplar, tenemos que mirar, tenemos que pensar en Jesucristo. ¿Quién es Él? Su misericordia, su amor, su gracia, su poder. Porque fue por su misericordia que Él se despojó, fue por su amor que Él dejó su gloria en el cielo, su esplendor, para venir y morir por nosotros. Tomar un cuerpo, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte de un criminal. Pero por amor lo hizo. Tenemos que contemplar eso, tenemos que meditar en eso. Tenemos que verlo como en un espejo, ver a Jesús, el espejo muestra la gloria de Jesús, y esa gloria se va transmitiendo a nosotros. Por eso dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen que estamos viendo en el espejo. La gloria de nuestro Señor, la majestad de nuestro Señor, como por el Espíritu del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo, transformarnos a la imagen de Jesucristo. Pero eso es cuando lo contemplamos a Él, cuando lo miramos a Él en su poder, en su majestad, en que Él es suficiente para libertarnos del pecado, que Él es suficiente para salvarnos, y al contemplarlo a Él y a estar meditando en Él, en su misericordia, es que nosotros nos vamos, en su amor, es que nosotros nos vamos a sujetar a Él en obediencia. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12 dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos vivos como sacrificio, vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él está diciendo allí que por las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros, que nos salvó, que envió a su Hijo glorioso a morir en la cruz por nosotros, que meditemos en esas misericordias y a través de esas misericordias, de contemplar su grandeza, su gracia para con nosotros, nosotros podemos poner nuestro cuerpo en obediencia a Cristo, que esa es la verdadera adoración, una vida de obediencia. Aleluya. Pero todo eso está basado, las exhortaciones a obedecer a Dios, a seguir a Cristo, está basado y su raíz está fundamentado en el Evangelio, en lo que Jesús hizo por nosotros, en su misericordia. Si nosotros tratamos de obedecer a Dios siguiendo nada más por una ordenanza, yo tengo que obedecer a Dios, y no contemplamos a Jesucristo, no vemos lo que Él hizo por nosotros, no contemplamos su misericordia, se va a hacer una carga de servirle a Dios y no va a haber un cambio. Quizás podemos cambiar momentáneamente por fuera, las mujeres se pueden vestir con faldas, los hombres hasta aquí arriba con corbata y todo, pero es un cambio no duradero, porque no es un cambio que está haciendo el Señor. Pero cuando usted y yo contemplamos su amor, cuando contemplamos su misericordia, nos rendimos a Él en sujeción, en obediencia, presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, dice que el Espíritu Santo nos va a ir transformando de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos transforme como Cristo. Que ese es el cambio que dura. Ese es el cambio que permanece. Y no que vayamos a ser ángeles ya o tengamos alas. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu, pero el mismo Señor nos da la fuerza para que nosotros podamos vencer. Pero solamente contemplándolo a Él. Contemplando su grandeza, que aquel que estaba en el cielo rodeado de gloria, de majestad, dejó su trono para venir a morir por mí, aleluya. Entonces, ¿cómo yo no me voy a rendir a Él en obediencia? Gloria a su nombre, aleluya. Contemplando su gloria y majestad, somos transformados por el poder del Espíritu Santo y la culminación de la transformación de esa gloria en nosotros será en su venida. Por eso Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día. ¿Quién la perfecciona? Dios. Pero nosotros tenemos que sujetarnos a Él dice que la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 2 dice, cuidemos o trabajemos, obremos en nuestra salvación con temor y temblor. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en nosotros el que nosotros trabajemos, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Obremos, vivamos conforme a esa salvación, a ese llamado que Dios nos hizo. Hermanos, pero tenemos que contemplar la majestad de Jesús. Dice el Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición. No, 20, 3:20, perdón, dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, este cuerpo de pecado, este cuerpo que se corrompe, será transformado, dice que será semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese poder que Hebreos capítulo 1 dice, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesucristo, versículo 2, Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. De la misma manera que Moisés bajó del monte Sinaí, que estuvo 40 días y 40 noches y brillaba porque la gloria estaba de Dios estaba en él, cuanto más el Hijo de Dios, que siempre ha tenido la misma gloria de Dios, es él la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él creó todas las cosas. Aleluya. Tenemos que, dice, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, el quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, aleluya, y en quien, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Aleluya. Pablo dice en el capítulo 4, ahí mismo de 2 Corintios 4, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, siguiendo el mismo tema, el hilo de pensamiento de que todavía tenían el velo, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, o sea, si nuestro evangelio todavía tiene un velo, entre los que se pierden está encubierto. Si nuestro evangelio no es visible, o no es manifiesto a la gente, entre los que se pierden está encubierto, entre los que pierden, se pierden tiene un velo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento, cegó la mente de los incrédulos, de los que, la gente que no cree, de los que se pierden, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás se propone a que usted y yo no entendamos algo, a que la gente no entienda algo, y es que no entendamos o que la luz del evangelio de la gloria de Cristo no resplandezca sobre nosotros. O sea, que nosotros no conozcamos la gloria de Jesucristo por medio del evangelio. Nuestro Salvador es un Salvador glorioso, majestuoso, que tiene un poder maravilloso, infinito, que, como digo, palabras humanas no puede expresarse la majestad de Cristo. Cristo supera todo. El antiguo pacto lo superó, por eso Hebreos, el libro de los Hebreos habla de la superioridad de Cristo en todo, de la ley, de los ángeles, porque Él es el mismo que dio la ley, Él es el mismo la ley encarnada, la palabra de Dios, la sustancia de Dios, aleluya. Él es Dios en esencia, en naturaleza. Aleluya. Entonces Satanás no quiere que nosotros entendamos lo que no resplandezca. Lo hacen los incrédulos, pero lo quiere hacer en nosotros también, que nosotros no miremos al Señor. Por eso es que la gente pone ciertas cosas de que usted tiene que cumplir con esto, para poder hallar gracia delante de Dios, para poder complacer a Dios. A Dios, usted y yo lo complacemos mediante la fe en Jesucristo, solo por gracia. La salvación es solo por gracia. Y esa gracia misma nos capacita para que nosotros vivamos para Dios. La gracia, unos los han tomado para libertinaje. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, Pablo lo dice en Romanos, y ya termino. Pablo lo dice en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él mismo lo responde en el versículo 6, 2, dice, en ninguna manera. ¿No han sabido ustedes que si han sido, que los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Aleluya. Entonces, los que viven la gracia verdadera de Dios no quieren pecar. Quieren agradar a Dios. Y la misma gracia los capacita, la misma gracia de Dios. Mis hermanos, todo es por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos, mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice que somos salvos por gracia. Entonces, como somos salvos por gracia, y el Espíritu Santo obra en nosotros, dice, porque somos hechura suya. Somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Por eso el Evangelio, sí, claro, tenemos que obedecer a Dios, y hay exhortaciones, sed santos porque yo soy santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, Pedro habla que ya no nos conformemos a los deseos que teníamos andando en vuestra ignorancia, sino como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pero todo eso está basado en el Evangelio. Dios viene y nos hace una nueva criatura, viene y pone su naturaleza santa en nosotros, viene y deposita el Espíritu Santo que nos capacita para andar en esa santidad. Dios es el único que es santo. Él comparte su santidad con nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, todo eso es mirando a Jesucristo, que usted y yo podemos ser transformados. Y cuando usted y yo entendamos que es por la gracia, por la misericordia y la voluntad de Dios, entonces se nos hace más fácil obedecer a Dios y someternos a Él Y se nos hace más fácil que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos vaya transformando a la imagen de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos que obedecer a Dios, pero no por nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Es imposible que usted y yo podamos obedecer a Dios por nuestra propia fuerza. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, y deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, mas si por el Espíritu. Porque acuérdese que Pablo decía en 2 Corintios que es el ministerio del Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu. Y en ese Romanos 8 dice, habla en Romanos 8:5, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que son, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el Espíritu Santo que está en el creyente es el que produce esos frutos para Cristo. Mas siendo libertados del pecado, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese fruto es el que produce el Espíritu Santo, el que nos separa desde el principio, antes de la creación del mundo. El Espíritu Santo nos separó en Cristo Jesús, somos santos en Cristo Jesús, y a través de la obediencia a Dios mediante el Espíritu Santo vamos perfeccionando, manifestando esa santidad en nosotros, que es la vida de Cristo, la santidad de la vida de Cristo en nosotros. Esa es la verdadera santidad, la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero solamente contemplando su majestad. Contemplando su gloria, es que vamos siendo transformados de día, de gloria en gloria, de poder en poder, aleluya, en la misma imagen del Señor Jesucristo, como por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente a través de Él. Aleluya. Meditemos en su misericordia, en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Meditemos en quién es Él, en su majestad, en su poder. Aleluya, mis amados hermanos, se me fue el tiempo. Vamos a orar por las peticiones.